y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Es un gran profesional de la economía. Se trata de Augusto López Claros. El doctor Augusto López Claros es economista, director del Departamento de Análisis e Indicadores Globales del Banco Mundial y también de la Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional. Y es un gran economista, un hombre que nos va a ayudar a comprender desde el punto de vista económico muchas cosas en las que podemos mejorar. Doctor Augusto, buenas noches. Bienvenido a Nocturna RCN.
Buenas noches, Julián. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Encantado de tenerlo en nuestro programa. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Dónde atiende esta llamada?
Estoy en Washington y me gustaría aclarar para empezar de que yo dejé el Banco Mundial hace como un año, luego de haber dirigido el programa de indicadores globales durante 6 años, y ahora estoy haciendo una transición, retornando a Europa para hacerme cargo de una organización que se llama el Foro Económico Global.
El Foro Económico Global.
En inglés se llama el Global Governance Forum, que traducido al español sería el Foro de Gobernanza Global, que es una fundación que ha sido establecida en Suiza y de la que voy a hacerme cargo en semanas venideras. De todas maneras, un gusto estar con ustedes esta noche, Julián.
Al contrario, doctor Augusto, es un placer y un privilegio para nosotros contar con un profesional de tan altos quilates. ¿Usted de dónde es, doctor Augusto?
Yo nací en Bolivia, pero me fui de mi país muy temprano. Me fui a los 15 años y entonces he hecho todos mis estudios universitarios y la verdad es de que toda mi carrera profesional ha sido fuera de mi país de origen. He estado principalmente en Europa y en Estados Unidos trabajando para diferentes organismos internacionales.
Bueno, pues, queridos oyentes de Nocturna, escuchan ustedes a un destacadísimo economista del planeta. Se trata del doctor Augusto López Claros, boliviano, pero residenciado muchos años en los Estados Unidos y en el exterior, por fuera de su país. Ahora, muy seguramente, será un funcionario muy importante allí en esta organización que nos cuenta que está en Europa. Doctor Augusto, economista, pues usted ha venido haciendo unos planteamientos a los cuales le hemos venido haciendo seguimiento. Uno de ellos, es que las mujeres, y atención, damas de nuestro programa, las mujeres serían el antídoto contra la pobreza. La mujer, por su disciplina, por su inteligencia, por su capacidad, por su don de gentes, la mujer, este hombre y otros profesionales sostienen que sería, estando al frente de cargos destacados, sería el antídoto contra la pobreza. ¿Por qué se sostiene esto, doctor Augusto?
Mire, Julián, la verdad es de que a lo largo de los últimos 20, 30 años, la evidencia empírica que se ha acumulado en apoyo de esta tesis es realmente enorme, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo muy interesante de la actual crisis, de nuestra pandemia, ¿no? Hemos hecho un estudio examinando cuáles son aquellos países que han tenido más éxito en lidiar con el problema de la pandemia, del COVID-19, ¿no? Y entre estos países tenemos a Finlandia, a Noruega, a Islandia, a Nueva Zelanda, a Taiwán y a Alemania. Estos son países donde el número de casos por 100.000 habitantes es más bajo, donde la mortalidad ha sido más baja. Y algo que es característico de estos seis países es de que todos están liderizados por primeras ministras o jefes de Estado mujeres, ¿no? De hecho, si es que uno mira a los datos globales, aunque las mujeres solamente ocupan el 8% de los cargos a nivel de primer ministro o jefe de Estado entre los 193 países miembros de las Naciones Unidas, ellas son 40% de los casos exitosos de manejo del COVID durante los últimos 6 meses. Y si uno mira a la fatalidad, a la mortalidad por 100.000 habitantes en estos países manejados por mujeres, es 6 veces más baja que la tasa de mortalidad en los países manejados por hombres, ¿no? Estos son datos, no es una opinión, no es algo dogmático, es simplemente, digamos, algo que los datos han arrojado luego de hacer un análisis, ¿no? Y entonces, para mí este es un ejemplo más de cómo, ¿no?, el empoderamiento político de la mujer es algo tremendamente importante, y cómo, al haber marginado a la mujer durante siglos y siglos, al haberla relegado a ciudadana de segunda categoría, al haber postergado su educación y al haberle puesto todo tipo de obstáculos para que acceda al mercado de trabajo y haga su contribución a la economía, hemos pagado un precio muy, muy elevado a lo largo de nuestra historia y específicamente en el terreno económico. Pero déjeme regresar brevemente a la pregunta original que usted hizo. ¿Por qué es que la mujer es la clave para la eliminación de la pobreza? Mire, le voy a dar algunos datos interesantes.
Sí, señor.
Cuando se educa a la mujer y como consecuencia de la educación que ella recibe, se facilita su entrada al mercado de trabajo, ¿ya? Se han hecho estudios que han demostrado de que hay una especie de reasignación del poder político que hay adentro de la familia con relación a la utilización de los recursos de la familia. Una mujer que aporta ingreso porque está trabajando al ingreso de la familia tiene mucho mayor influencia en la toma de decisiones respecto de cómo asignar esos recursos, cómo utilizar esos recursos del ingreso de la familia. Y lo que los estudios han demostrado es de que en aquellas familias donde la mujer tiene mayor influencia, mayor injerencia en la decisión de cómo se utilizan los recursos de la familia, hay más inversión en educación de los niños, hay más gasto en salud. Las inversiones que la familia tiene son más rentables. La tasa de ahorro de las familias, de esas familias donde la mujer trabaja y contribuye el ingreso de la familia, son mejores. Incluso la calidad de crédito de la familia es mejor, ¿ya? Implica menor riesgo. La educación de la mujer entonces se ha convertido en un instrumento muy, muy importante, ¿no?, para facilitar la competitividad, aumentar la productividad y eventualmente eso es algo que contribuye al crecimiento económico. En fin, podría darle muchos más datos, pero claro, para este comentario original no quiero extenderme y simplemente quería decir de que, digamos, mire, en los últimos 50 años se ha visto la discriminación de la mujer típicamente como un tema de derechos humanos, ¿no? Digamos, discriminar contra la mujer es una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una violación de la Carta de las Naciones Unidas que la han suscrito los 193 países miembros de las Naciones Unidas, y esta perspectiva es adecuada, pero en los periodos más recientes, los economistas, hemos visto que hay esta otra dimensión que tiene que ver con el impacto en la economía asociado a la marginación de la mujer. Le puedo dar muchos otros ejemplos, pero voy a hacer una pausa para darle una oportunidad a usted para que sigamos en un diálogo, ¿no?
Ah, muy gentil, muchas gracias. Pero, economista, hace un par de años, un dirigente español, un dirigente político español, expresidente del gobierno español, manifestó que el mundo sería distinto, el mundo sería diferente, donde más mujeres ocuparan cargos de alta responsabilidad y de conducción de los destinos de nuestros países. Y a decir verdad, doctor Augusto, yo le creo a esa expresión, yo le creo a esa afirmación de ese dirigente político español. Yo creo que el mundo sería distinto, al igual que usted lo está expresando, que muchas mujeres con la capacidad que tienen estuvieran al frente de muchas de nuestras orientaciones. No para que se excluya al uno o al otro, que si llega la mujer es porque hay que excluir al hombre, si llega el hombre es porque hay que excluir a la mujer. No, pero yo creo que si ellas tuvieran un poquito de mayor responsabilidad, que les diéramos más oportunidades para tomar decisiones de fondo, yo creo que esto sería distinto, en términos generales.
Mire, yo estoy totalmente de acuerdo y le puedo dar un ejemplo que, digamos, ilustra lo que acaba de, lo que dijo este político español. Algunos países en el mundo han comenzado a utilizar las cuotas para la participación de las mujeres en los parlamentos, ¿no? Como en las asambleas legislativas, ¿no? En los cuerpos legislativos, como una especie de digamos, estímulo para acelerar el empoderamiento político de la mujer, ¿ya? Y algunos países no. Por ejemplo, en la India, o en el Brasil, o en Rusia, todos estos mercados emergentes grandes, no hay una cuota para la participación de las mujeres en el parlamento, y es por eso que en la India solamente 11% de las parlamentarias son mujeres, en Brasil y en Rusia es alrededor del 15%, ¿no? Ahora bien, nosotros hemos hecho estudios para investigar cuáles son las consecuencias que tiene en la economía el haber empoderado en esta forma, digamos, rápida a las mujeres en el terreno político, específicamente definido como participación en el Parlamento. Y como tenemos países que tienen cuotas y países que no tienen cuotas, entonces es fácil hacer un estudio comparativo. Y lo que hemos descubierto es, por ejemplo, aquellos países que han introducido la cuota, típicamente 33, 40%, ¿no? Son países donde la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo es más alta que en los países donde no hay la cuota, ¿ya? Esto es sumamente interesante, ¿sí? Cuando se introduce la cuota, se generan aparentemente toda una serie de procesos que estimulan a las niñas para que ellas quieran no solamente educarse y capacitarse, sino posteriormente hacer una contribución en la esfera de la economía, de la política, seguir el ejemplo de aquellas parlamentarias que están en las noches, en los noticieros, en la televisión, sentadas en comités de parlamentos tomando decisiones importantes, ¿no? Entonces, parece que hay un efecto, digamos, muy positivo, ¿no? Que contribuye a un aumento en la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, y esto influye, obviamente, la tasa de crecimiento de la economía. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, que viene de la India. India no tiene una cuota para la participación en el Parlamento, pero en los años 90 el gobierno adoptó una ley que le dio la opción voluntariamente a los estados de la India. India es un país federado, ¿no? Que ellos introduzcan una cuota del 33%, ¿no? Para unos consejos administrativos que hay a nivel de las aldeas, de las villas, ¿ya? Es la unidad política, digamos, más sencilla en el nivel más bajo de gobierno que hay en la India, que es esencialmente un país rural. Bueno, 10 años más tarde de la introducción de esta cuota, se hizo un estudio para ver qué fue el impacto que tuvo en aquellos estados que adoptaron la cuota voluntariamente. Y los resultados fueron sumamente interesantes. En aquellos estados donde se empoderó a la mujer políticamente y se le permitió ocupar estos cargos, digamos, de liderazgo en los consejos, ¿no? El gasto, la distribución del gasto era muy diferente. Se estaba gastando más en la educación de los niños, se estaba gastando más en la salud de la comunidad, se estaba gastando más en infraestructuras que contribuyen a mejorar la calidad de la vida para la comunidad, como por ejemplo pozos de agua potable. En las villas o en los consejos donde no había la cuota y que estaban todavía dominadas por los hombres, ¿no? La estructura del gasto era completamente diferente, menos eficiente, sin tener el tipo de implicaciones como, por ejemplo, mejoras en el capital humano y en la calidad de vida que vienen como consecuencia de educar, de gastar más en la educación de los niños, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que explican por qué el empoderamiento y la participación de la mujer es tan importante como un mecanismo para disminuir la pobreza, para disminuir la desigualdad y para dar mayor oportunidad a mitad de la población del planeta, ¿no? O sea, sí. Que totalmente de acuerdo con el político español. Y el ejemplo que le di al empezar este diálogo del COVID, el manejo del COVID, es un ejemplo muy dramático de, digamos, por qué poner a las mujeres en posiciones de responsabilidad no puede tener un impacto muy positivo para la sociedad. Cuando hemos visto, hemos analizado cuáles son los aquellos factores que han contribuido a que Alemania, Nueva Zelanda, Taiwán, Noruega, Islandia, Finlandia hayan tenido un manejo exitoso del COVID, hemos visto que, por ejemplo, son líderes que han sido mucho más transparentes, que han explicado en una forma muy directa a la población los problemas asociados con la pandemia. No han tratado de ocultar, de minimizar, de disfrazar, digamos, la seriedad de la crisis. Han sido muy, muy abiertas y transparentes. Son líderes que han utilizado mucho los conocimientos de los expertos, de la ciencia. Las decisiones que han tomado han estado basadas, digamos, en criterios científicos y muy, muy asesorados por gente conocedora de estos temas. Eso es muy, muy importante en medio de una crisis que es inicialmente una crisis, digamos, de salud pública, ¿no? La ciencia y los expertos tienen que tener un rol protagónico en las estrategias que se desarrollan para lidiar con el problema. Ha habido mucha empatía de parte de estos líderes, ¿no? Una comunicación continua con la población para dejar ver de que esta es una tragedia nacional en la que estamos involucrados todos y de la que vamos a salir todos en un contexto de unidad y de respeto mutuo. Todas estas características las mujeres las han ejemplificado de una forma muy, muy buena, y eso explica el hecho de que, digamos, las estadísticas de casos y de mortalidad en estos países son mucho mejores que en lugares como Brasil, como Estados Unidos y otros países del mundo donde el manejo ha dejado mucho que desear, ¿no?
Claro. Pues ahora que usted habla del manejo de la crisis sanitaria a nivel mundial, estoy recordando, por ejemplo, hay muchos casos, como usted muy bien los ha mencionado, sino que estoy recordando uno muy reciente, doctor Augusto, economista, y es, por ejemplo, los buenos resultados en el país de Finlandia a través de la conducción de su primera ministra, Sanna Marin, la gobernante más joven de Europa, 34 años, como primer ministra de esta nación, de este país. Y los resultados son sorprendentes, son extraordinarios. ¿Y se equivoca? Sí, claro que sí. ¿Y tiene errores? Claro que sí. Pero los ha logrado corregir y ha logrado darle marcha a acciones muy, muy importantes esta jovencita primer ministra en Finlandia. Y así podríamos tener varios ejemplos, como usted muy bien los ha traído a colación. ¿Qué tal la influencia de una mujer como Angela Merkel, la canciller alemana, que pues prácticamente se lanza unas elecciones, vuelve y es elegida y reelegida por los resultados, por su temple, por su personalidad, pero también por su humanismo. Y ahí quería llegar. ¿Qué tienen las mujeres en ese campo de la gobernanza, doctor Augusto, que no tengamos los hombres, que dentro de los defectos que ellas también pueden tener, pero que las hace distintas, diferentes al momento de tomar decisiones?
Mira, hay muchas cosas, es un tema muy amplio y muy complejo, pero me voy a referir a un par de ellas, porque como siempre, economista que soy, me gusta defender mis posiciones con datos, con estadísticas, ¿no?
Con números, usted todo lo vuelve número.
Sí, yo creo que mire, en Latinoamérica hemos sufrido mucho en los últimos, no sé, 100 años, porque muchos de los debates que hemos tenido alrededor de la orientación de nuestras políticas económicas han sido debates con un fuerte contenido ideológico, ya sea de izquierda o de derecha. Y para mí esos debates ideológicos no son muy útiles. Yo creo que tenemos que plantear políticas en base a datos y a evidencia científica, ¿no? Pero bien, ese es otro tema. Con relación digamos, la pregunta de que usted hizo con...
¿Qué tienen ellas? ¿Qué tienen ellas que no tengamos nosotros? Sí.
Sí. Mire, se hizo una encuesta el año 2015 en Inglaterra de 6.500 empresas, ¿ya? Que son transadas en la bolsa en Londres, ¿no? Y se separó esta muestra de 6.500 empresas entre empresas donde había tres o más mujeres en el directorio y las otras, es decir, empresas donde la mayor parte del directorio eran hombres. Y luego de examinar, digamos, una serie de indicadores, lo que se concluyó era de que aquellas empresas donde había mayor participación de la mujer en el directorio, ¿ya? Son empresas que estaban mucho menos vulnerables a escándalos de fraude, de engaños, problemas de malos manejos de fondos que estallan en las páginas
corrupción.
De los periódicos. Corrupción, etcétera, etcétera.
Sí,
sí. En todo eso que, digamos, se llama la gobernanza corporativa, digamos, en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, más recientemente el Fondo Monetario hizo un estudio en el que vio el mismo tema de la participación de la mujer en los directorios de las empresas financieras, los bancos, a lo largo de muchos países del mundo. Y nuevamente los estudios del fondo demostraron de que aquellas entidades financieras donde hay mayor participación de la mujer en el directorio son empresas que son mejor manejadas, menos vulnerables a la crisis, menos vulnerables, digamos, a desestabilizar el sistema financiero y, por lo tanto, mejor, más con más capacidad para establecer confianza y que es muy importante, digamos, llegado el momento de la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Las figuras que vienen desde el campo de la criminología ya desde hace muchas décadas han establecido de que la participación de la mujer en el crimen violento es mucho más baja que la participación de los hombres, ¿no? Entonces, todos estos son datos, es decir, no son opiniones mías, ¿ya? Estas son cosas que, digamos, son fruto de estudios que se han hecho, que establecen claramente de que el empoderamiento de la mujer a nivel económico y político es sumamente beneficioso para la sociedad. Hay otros estudios que se han hecho que han demostrado de que a mayor participación de la mujer a nivel del directorio de la empresa, la empresa es más rentable. Hay, por ejemplo, mucha más lealtad por parte de los trabajadores. Hay mucho menos rotación de empleados que abandonan la empresa y se van a trabajar para un competidor o van a otro sector de la economía. En fin, yo creo que regreso a los puntos que hice en el caso del manejo de la crisis del COVID. Yo creo que las mujeres primero son capaces de mostrar mucha mayor empatía, han demostrado una habilidad para consultar, digamos, ser más transparentes en el manejo de la información, para ser más flexibles. Ha llegado el momento de manejar una crisis. La flexibilidad es muy importante. ¿Qué quiere decir ser flexible? Quiere decir de que yo voy a ir alterando mis métodos en función de la evidencia que me va llegando, ¿ya? No me voy a afianzar a una política independiente de la evidencia que se vaya presentando, ¿no?, en el día a día. La flexibilidad en el caso de una crisis como el COVID es tremendamente importante. Ir adaptando y ajustando las políticas en función de cómo se va perfilando, digamos, la crisis. Las mujeres aparentemente tienen esa flexibilidad, ¿no? Y bueno, voy a decir algo que puede ser un poco duro para nosotros, sí, los hombres, pero es algo que lo creo, porque creo que me apoya la historia, ¿ya? Y es básicamente de que miramos nosotros el siglo XX, ¿ya? Miramos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. El siglo XX ha sido el siglo más sangriento que hemos tenido en la historia de la humanidad, ¿ya? El siglo XX ha sido el siglo en el que hemos utilizado, digamos, el asesinato como una industria, ¿ya? 17 millones de fatalidades en la Primera Guerra Mundial, 60 millones de fatalidades en la Segunda Guerra Mundial, y no vamos a contar los 50 millones de personas que han fallecido en otros conflictos a partir del año 1945 hasta la fecha. Ya hay un instituto en la Universidad de Cornell en Estados Unidos que ha estado haciendo un recuento muy muy detallado de mortalidad en guerras civiles, conflictos que ha habido después de del año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es algo que une a toda esta historia? Ya es básicamente la gestión de los hombres, porque las mujeres han estado ausentes entre la toma de decisiones. A la mujer en Estados Unidos le consiguieron el voto en el año 1920, hace 100 años, ¿ya? 143 años después de la fundación de los Estados Unidos de América en la Convención Constitucional del año 1787. O sea que, digamos, los hombres somos los que hemos gestionado la guerra, la economía, el crecimiento económico, el medio ambiente durante los últimos ciento y tantos años. Y hay que admitirlo, es una calamidad, los resultados son una calamidad. No solamente las muertes y las fatalidades y la violencia del siglo XX, pero vea usted los problemas que enfrentamos hoy en día con el cambio climático, ¿no? Todavía somos los hombres los que estamos gestionando este problema, y lo estamos haciendo tremendamente mal, ¿ya? Y se nos vienen por encima en años y décadas posteriores gravísimos problemas relacionados al hecho de la ausencia de un mecanismo efectivo para lidiar con el cambio climático.
Claro. Economista Augusto López, lo están escuchando en todo el país, y me escribe un oyente desde la ciudad de Cartagena de Indias, y me dice: don Julián, pregúntele a su invitado de hoy si es cierto o termina siendo un mito que la mujer es menos corrupta que el hombre, que maneja mejor los fondos. Aunque, por ejemplo, a nuestro oyente en Cartagena yo tengo que decirle, soy de una región, doctor Augusto, que es el departamento del Quindío, donde hay una alcaldesa que está tras las rejas, una gobernadora que fue destituida, o sea, también hay corrupción en la mujer. Pero son como excepciones, ¿no? Son como excepciones. ¿Cree usted, al igual que, como genera el interrogante nuestro oyente desde Cartagena de Indias, que la mujer puede tener un grado mayor de moralidad, de ética, por ejemplo, en el caso puntual del ejercicio público?
Mire, es una pregunta muy interesante, muy buena, y la verdad es de que la voy a contestar nuevamente en función de datos, no expresar simplemente una opinión personal que puede ser equivocada o no equivocada, subjetiva o objetiva. En el Banco Mundial hemos hecho estudios, ¿ya?, para ver específicamente el tema de la corrupción segmentada utilizando la variable de género, hombre o mujer, y los resultados son inequívocos. La incidencia de corrupción por parte de la mujer es mucho más baja que por parte de los hombres, ¿ya? Haciendo ajustes obviamente a los datos para compensar por el hecho de que hay muchos más hombres, digamos, en posiciones de responsabilidad y de manejo de recursos, típicamente a nivel del Estado, ¿no? Es cierto, la mujer es menos proclive a la corrupción, de todas maneras. Y yo creo que, pues, nosotros sabemos, la corrupción es un gran problema hoy en día.
Es un cáncer.
Sí, es un cáncer, exactamente. Y es algo que va, digamos, que destruye las bases de la democracia, destruye las bases que son necesarias para un buen manejo de la economía, ¿ya? Cuando hay corrupción, las empresas, digamos, sienten que pagar los impuestos es un negocio fútil. ¿Por qué? Porque se justifican y dicen, ¿para qué pagar los impuestos si es que el gobierno o los funcionarios poderosos en el gobierno se van a robar los recursos de todas maneras? Entonces, mejor utilizar la creatividad intelectual para desarrollar mecanismos que me van a permitir evitar pagar los impuestos, ¿no? Se crea una especie de círculo vicioso mediante el cual no hay confianza en el gobierno, los contribuyentes no pagan los impuestos que deberían pagar, por lo tanto el Estado no tiene los recursos que debería generar para pagar la educación, para financiar la salud pública, la infraestructura y muchas otras cosas, la investigación científica, etcétera, etcétera. Entonces los países entran como en una especie de círculo vicioso, ¿no? Y que eventualmente puede terminar muy mal, puede terminar con la caída del gobierno, con inestabilidad política, etcétera, etcétera. En cambio, en aquellos países donde hay menos corrupción o hay muy poca corrupción, lo que se crea más bien es un círculo virtuoso, porque como donde hay confianza, cuando el contribuyente, ya sea la empresa, ya sea el individuo, sabe que sus recursos que van a ir al fisco a través de los impuestos que uno paga van a regresar a través de mayor inversión en educación, van a en última instancia ser de beneficio para la sociedad porque se va a invertir más en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces las empresas y los individuos pagan los impuestos, digamos, con gusto, por así decirlo, ¿no? Y se crea un círculo virtuoso de crecimiento y de prosperidad, que es lo que se ha visto en países donde hay bajos niveles de corrupción. Yo, por mi trabajo, me ha tocado ir mucho a Suecia y a países de nórdicos, que típicamente en los índices de corrupción que existen, como el de Transparencia Internacional, son países que siempre han estado en la vanguardia, con niveles de corrupción muy bajos. Y uno ve en esos países en operación este círculo virtuoso, ¿no? Mediante el cual la confianza que tiene la sociedad civil y la comunidad empresarial en los gobernadores, ¿no? Se ve reflejada en última instancia en mayor inversión, en mayores niveles de educación y de sofisticación, y en mayor innovación científica y tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente importante y es uno de los motivos por los cuales yo personalmente creo que hay que incentivar mucho la incorporación de la mujer a la política y a las altas esferas del poder, porque es una forma indirecta de lidiar con el problema de la corrupción. Lo cual no excluye, obviamente, la posibilidad de que haya una que otra mujer que acabe en la cárcel por malversación de fondos.
Sí, claro.
No es blanco y negro, hay sí. Excepciones.
No, sería imposible.
Acá estamos hablando
sería imposible.
Qué es lo que es más preponderante, ¿cierto?
Sí, no, y alguna que sea ladrona, y alguna que sea asesina, y alguna, sí, claro, que pues, tendrá que haber algo así. Pero estamos hablando en términos generales. Pero doctor Augusto, economista, alguien bien espabilado dirá, ¿y estos dos de qué están hablando? Apenas se vienen a dar cuenta que la mujer es importante, apenas vienen a resaltar las cualidades de la mujer, pero suena paradójico, pero es así, porque hemos tenido tan subyugada, tan sumisa a la mujer, la hemos excluido tanto que sonaría casi que a sorprendernos el estar descubriendo las cualidades y las ventajas de que las mujeres contribuyan a salir de la pobreza a nuestros pueblos, a conducir bien los destinos de nuestras naciones. Usted estaba hablando de política y cómo la política es importante y que en ese campo donde se toman las decisiones entren las mujeres a jugar un papel de liderazgo y un papel preponderante. Se me viene a la mente el nombre de una mujer. Es un tema aislado, doctor Augusto, pero le he hecho seguimiento a su pensamiento, a su actitud, y yo creo que es digna por lo menos de ponerla de ejemplo. Será desconocida para la gran mayoría, pero no quiero quedarme con el nombre guardado. Y se trata de Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer integrante del partido PP, del Partido Popular en España, pero es de una brillantez, es de una inteligencia, es de una claridad, de una argumentación exquisita de esa mujer que llamaría la atención para que nuestros oyentes de Nocturna, por curiosidad, busquen por ahí Cayetana Álvarez de Toledo y se darán cuenta de lo que propone, de lo que dice, de la forma como lo dice, porque en la vida importa tanto lo que se hace como el cómo se hace. Y sería bueno que miráramos como ejemplo de lo que puede ser una joven mujer inteligente, que las hay muchísimos en todo el mundo. Doctor Augusto, es solamente un ejemplo aislado, pero no me quería quedar con el nombre de Cayetana guardado para decir que hay mujeres a las que tendríamos que admirar, pero muchísimo, muchísimo, doctor Augusto.
Sí, sí, la verdad es de que estoy de acuerdo con usted. Yo he oído hablar cosas muy, muy buenas de la señora Cayetana, y yo creo que es un ejemplo, ¿no?, entre muchos que hay en el mundo hoy en día. Claro. Usted mencionó a Angela Merkel en Alemania. A mí me gustaría mencionar a la señora Ardern en Nueva Zelanda, que también es una mujer joven, ¿no?
Uy, pero que claro, ha tenido la de Finlandia, claro, Ana
en Nueva Zelanda.
Sí, sí, sí.
Claro, y usted mencionó Finlandia. Déjenme compartir con usted algo que es una dimensión un poco diferente de todo este tema de la mujer y de la desigualdad, ¿no?, y la discriminación, sí, contra ella.
¿Y qué sería? ¿Qué sería eso diferente?
Mire, voy a hacer referencia a una charla que dio en el año 1912 en París el jefe de la comunidad Baha'i. Es una organización, una agrupación religiosa super progresiva, digamos, donde un elemento fundamental de su creencia es la igualdad del hombre y la mujer y la promoción, digamos, de la mujer en todas las esferas de la actividad humana. Pero él dio una charla en la que él dijo algo sumamente interesante, ¿no? Cuando nosotros vemos el tema de la opresión, ya, la discriminación, generalmente lo vemos desde la perspectiva del oprimido, ¿ya? La discriminación, la persecución, mellando y hiriendo y causando sufrimiento a los oprimidos. Eso es evidente. Lo hemos visto en la esclavitud en el siglo XVII, XVIII, XIX, y es una característica, digamos, de la discriminación contra la mujer. La mujer, digamos, ha sufrido mucho en los últimos muchos años. Después le voy a comentar unos datos, unos estudios que hemos hecho en el Banco Mundial sobre la violencia contra la mujer, ¿ya? Pero lo que este señor dijo en París en el año 1912 es de que el opresor también acaba dañándose como consecuencia de la opresión y la persecución. No es que simplemente es el oprimido el que lleva la carga de esa opresión, de esa discriminación, de esa persecución, ¿no? Él dijo lo siguiente, él dijo, mientras que las mujeres sean prevenidas de alcanzar las más altas posibilidades, entonces los hombres no podrán lograr la grandeza que podría ser suya. Es decir, que nosotros también, ¿no?, como opresores, como personas que hemos marginado a la mujer y la hemos convertido en ciudadana de segunda categoría, en última instancia acabamos dañándonos a nosotros mismos. Y por lo tanto es un daño colectivo que es generalizado y que acaba, digamos, causando perjuicio a toda la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales tenemos que trabajar para, por ejemplo, eliminar todas las leyes que en este momento a lo largo de todo el planeta están discriminando en forma oficial contra la mujer. Esto es algo que no se conoce mucho en el ámbito, digamos, de los medios, de los colegios, las universidades. Pero en el Banco Mundial durante la última década nosotros hemos hecho una investigación que ha sistematizado, ¿ya?, y ha construido un banco de datos que identifica todas las discriminaciones contra la mujer que están incluidas en las leyes de los países, la Constitución, el Código Civil, la ley de el Código Tributario, el Código Laboral, la ley de empresas, etcétera. Hay unos 6 o 7 instrumentos legales que un poco establecen las reglas de juego en el terreno de la economía. Y de los 100 países, 290 países para los que hemos conseguido los datos, resulta de que en el 95% de los países, o sea que la gran mayoría, existen leyes que esencialmente convierten a la mujer en ciudadana de segunda categoría. algunas maneras, en algunos países en una forma muy obvia y burda, por no decir vulgar, como en Irán, donde hemos identificado 24 discriminaciones explícitamente incluidas en el Código Civil y en otros instrumentos legislativos que ellos tienen, que esencialmente hacen de la mujer una ciudadana de segunda categoría, o más sutiles, digamos, ¿no? En países donde, por ejemplo, se le da al marido el control de los activos de la familia, ¿ya? Lo cual impide que la mujer utilice esos activos para utilizarlos como colateral para acceder al sistema financiero o conseguir un pequeño préstamo para establecer una pequeña empresa, ¿no? Entonces, esto es como una plaga. Hemos identificado más de 1.600 discriminaciones a lo largo del planeta, ¿no?, que van en contra de los derechos de la mujer y que impiden y la desincentivan y de alguna manera, digamos, bloquean su incorporación y su contribución a la economía. Le voy a dar un ejemplo dramático que a mí a veces me gusta dar en estas conversaciones sobre género, y es algo que lo viví en una forma muy personal. Yo fui representante de un organismo multilateral importante en Rusia durante muchos años, en los años 90. Viví en Moscú por varios años. Y entonces es un país en el que he tenido mucho interés y digamos, aún después de que dejé Rusia y fui a, digamos, a trabajar en Londres por muchos años, siempre tuve un interés en qué es lo que estaba pasando en ese país. Bueno, en Rusia resulta de que hay 456 ocupaciones que nosotros en el Banco Mundial hemos identificado que le están prohibidas a la mujer, ¿ya? Es decir, son trabajos donde simplemente no están abiertos a la mujer, ¿no? Ahora uno diría 456, pero ¿cómo es posible, ¿no? Ejemplo, Rusia es un país donde el metro, el subterráneo, es un orgullo nacional. Tienen un metro
precioso, una obra de arte.
Es una obra magnífica, ¿no? Yo viví muchos años allá, me tocó tomar el metro docenas y docenas de veces, ¿no? Y funciona como un reloj suizo, ¿ya? Bueno, nunca en los todos años que me tocó vivir allá, y ciertamente aún si es que voy ahora de turista, no me va a tocar ver llegar un vagón de tren a la estación con una mujer al mando como chofer del tren. Simplemente no, es una ocupación que le está prohibida a ella. Y luego hay cientos de ocupaciones en el sector energético. Rusia es un país exportador de petróleo, de gas, etcétera. La energía es parte central de la economía. Cientos de ocupaciones en el sector energético que también están prohibidas a la mujer. Y estas son ocupaciones que son altamente rentables, pagan muy bien. Entonces, lo que ocurre en Rusia como consecuencia de estas restricciones es de que hay una brecha salarial enorme entre hombres y mujeres, ¿no? Y obviamente estas prohibiciones que limitan la habilidad de las mujeres para obtener buenos trabajos bien pagados, ¿no?, contribuyen también a la desigualdad económica, no a la desigualdad de género, que obviamente así lo hacen, pero a la desigualdad económica, porque se están marginando a mitad de la población de acceder, digamos, a buenos trabajos en la economía. Bueno, eso le cuento simplemente como un dato. Ya estamos en el siglo XXI. Sí. Hace un par de años estuve en Moscú y tuve una reunión con el superministro del área económica de Rusia. Rusia tiene, como muchos otros países, un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, un ministro de Agricultura, de Educación, etcétera. Pero de encima de todos ellos hay un viceprimer ministro que está a cargo de toda el área económica. Y yo me reuní con él para hablar sobre toda una serie de temas relacionados con el lo que se llama el clima de inversiones en el país. Y al final de la reunión, él me dice: señor López Claros, ¿qué más podemos hacer en Rusia para, digamos, fomentar y mejorar, digamos, el clima de la inversión para el sector privado? Yo le digo: mire, señor ministro, ¿qué acerca de eliminar algunas de estas 456 restricciones que hay que limitan y, digamos, impiden que la mujer acceda a fuentes importantes de trabajo y que en última instancia disminuyen la productividad del país, porque son mujeres capaces que podrían hacer su contribución en estos cargos, pero que no les permite, ¿no? Y claro, esos cargos muchas veces acaban en manos de hombres menos capaces, menos educados, ¿ya? Entonces él me mira con, digamos, muy sorprendido, porque evidentemente jamás en su vida ha oído sobre 456 previsiones. Y luego de pedirme un par de ejemplos, que rápidamente se los di porque estaba bien preparado, él me dice, bueno, me dice, este es un legado de la Unión Soviética, ¿no? Y yo, diplomático que soy, no le quise decir, pero este señor ministro, la Unión Soviética dejó de existir hace 25 años, porque es que todavía están, digamos, incorporados en la ley. Y luego utiliza un argumento adicional, y es de, me dice, estas restricciones o estas prohibiciones se han introducido para proteger a la mujer, ¿ya?
¿Qué tal?
O sea, nosotros los hombres, ya, nos vamos a reservar los trabajos más jugosos en la economía y vamos a proteger a las mujeres, ya, de no tener acceso a esos trabajos, ¿no? Me parece una justificación un poco risible, ¿no? Pero
no,
un poco,
pero claro,
es
claro,
digamos, un poco, pero el mundo en el que vivimos, ¿no?
Así es. Doctor Augusto López Chávez, doctor Augusto López Claros, economista, desde Washington, un enorme abrazo, gracias por contribuir a esta charla tan agradable, tan nutrida de datos, de información, pero sobre todo de inteligencia, para hablar de la mujer, pero no de cualquier mujer, sino de la mujer que echa un pie adelante, y que nos sirve como antídoto, como dice usted, como antídoto para la pobreza, para conducir mejor los destinos. Doctor Augusto, en Washington, en la capital de los Estados Unidos, un abrazo y gracias por atender la comunicación con Nocturna de RCN.
Muchas gracias, Julián, un gusto. Adiós, hasta luego. Y saludos a sus radio oyentes.